pasa.
Pero muchas gracias. Bueno, voy a... No voy a empezar explicando por qué no estoy en Rosario, va a ser una pequeña parte de la presentación. Voy a partir de algunos supuestos, algunas premisas que no voy a fundar mucho porque todos manejamos más o menos algunos criterios y porque por otro lado las doy al solo efecto de que a partir de estas premisas se entienda las opiniones o las ideas que desarrollo. La primera es el partir de la base que estamos frente a un gobierno fuerte, en un país que padeció de severas dificultades, de tremendas crisis. Tenemos un gobierno fuerte, un gobierno pleno, que demuestra casi el monopolio que en la política argentina de las últimas décadas tiene el peronismo para hacerse cargo del gobierno de la nación argentina. Y cuando digo el peronismo me refiero a que la salida de la crisis fue una sucesión de situaciones desde Rodríguez A, Dualde, una elección donde el peronismo se presentó con tres candidaturas y que terminó con un posible balotaje que fue rechazado por Menem entre dos peronistas. El peronismo demuestra una enorme capacidad de hacerse cargo del gobierno de la República Argentina. Y el presidente una particular habilidad para manejarse con las reglas del juego del presidencialismo, al margen de la opinión de que en algunos casos se aparta de las reglas del juego. Yo creo que de los jugadores del presidencialismo argentino, tal vez el más habilidoso del 83 a la fecha haya sido el presidente Kirchner, que habiendo perdido por 2 puntos la elección presidencial, habiendo sacado el 22% de los votos, habiendo hecho una elección de diputados de medio término, sacando el 40% de los votos, que es una muy buena elección, pero elecciones con las cuales el peronismo perdía elecciones hace 10 años atrás, logra una concentración de poder político institucional muy fuerte. Unifica el peronismo, arregla los problemas de la CGT, logra concentrar una cuota de poder político enorme y aparte de eso lo hace en el marco de una virtual desaparición de la oposición por distintas razones que voy a repasar muy, muy, muy rápidamente. Entonces el supuesto es que tenemos gobierno pleno. El segundo supuesto del que parto es que hay unas condiciones macroeconómicas muy favorables para la Argentina. Esto es más opinable. Mi impresión y mi información y mi análisis es que esto es para largo, que el ciclo de crecimiento de la economía internacional va a redundar en beneficio de la Argentina durante un tiempo prolongado y también forma parte de los supuestos para el análisis. Y el tema de la desarticulación de la oposición, que también le genera una situación casi de soledad en las iniciativas al gobierno. Estos son los supuestos. A partir de estos supuestos viene lo que propongo como inquietudes, como disparador del debate. En primer lugar, creo que estamos frente a una forma primitiva de acumulación de poder político. Me parece que la forma de acumular poder político del presidente es una forma bastante primitiva, es una forma que atrasa en la política, en términos de la falta de debate, en términos de una noción bastante crematística de las incorporaciones y las adhesiones. No aparecen acuerdos explícitos en función de objetivos, sino que aparecen razones de interés pragmático con relación a la conveniencia o inconveniencia de estar ligados al proyecto del presidente. Y me parece que esto se hace en el marco de una situación de perplejidad que genera el lugar desde donde hace esto el presidente. Algunos funcionarios del gobierno se definen como gente de izquierda, otros se definen como peronistas, otros como de centro izquierda. Lo cierto es que aparece como que el perfil que más le interesa al gobierno es que su oposición sea la centro-derecha, digamos, como que ellos ocupan el espacio de la izquierda o centro-izquierda, de acuerdo a como sea el mejor deseo del que plantee la situación, y ven como mejor interlocutor a la centro-derecha, que entre otras cosas está muy floja de papeles. La experiencia política inmediata ha hecho que la centro-derecha se haya quedado prácticamente sin discurso, tenga muy poco que decir, hace apelaciones de contenido republicanos, asusta con posibilidades de inflación, y la verdad es que el gobierno se ha mostrado bastante hábil para contener eso, pareciera no haber riesgos demasiado importantes, pero la centro-derecha tiene dificultades severas para plantearse como una alternativa frente al gobierno. Y por otro lado, el radicalismo, que muy desperfilado, muy castigado por el resultado de la última experiencia que lideró con la Alianza, muy desperfilado de la impronta socialdemócrata o centroizquierda que le hacía el liderazgo indiscutido de Alfonsín en algún momento, y el radicalismo ha perdido identidad. No se sabe si es el Partido Republicano, para los que quieran sostener eso, nunca va a faltar a alguien que los republicanos no compran ni venden senadores con plata de la CIDE. El radicalismo también muy flojo de papeles, muy no solamente con pérdida de identidad en función de los valores tradicionales que supo sostener, sino también con un problema de haber coqueteado con López Murphy y los dirigentes de la Renovación Radical, haber tenido un abandono de políticas más claramente progresistas. No parece el radicalismo hoy una fuerza hábil para ocupar un espacio de disputa desde la centroizquierda con el gobierno. Entonces el espectro opositor queda bastante limitado. Existe la demanda, el otro día me decía, no voy a dar el nombre por una razón de discreción, pero uno de los dueños de uno de los diarios importantes, que se imaginarán cuál es, que me decía, bueno, ustedes, los radicales, vos sos radical K o qué sos, y yo decía, mirá, si no se puede ser radical K, se puede ser radical o de K, y las dos cosas son muy respetables, pero radical K es medio raro. Entonces él me hacía cargo de que no teníamos oposición y que le faltaba perfil político, y yo le decía que el fenómeno que teníamos representando al radicalismo acá era el prototipo de sus deseos, la administración reemplazando a la política, la gestión reemplazando a la política desvalorizada y ensalzando a los políticos que se caracterizan por administrar bien los recursos públicos sin tener una mirada que vaya un poco más allá. Y desde esa lógica, bueno, que un gobernador, en función de los intereses de su provincia, apueste a acercarse al gobierno nacional, un gobierno nacional que no es una dictadura, que no está en las antípodas del pensamiento de uno, es bastante razonable tener acuerdos sensatos que permitan la mejor gobernabilidad. Si lo que piensa es solamente en la gestión, es bastante razonable, bueno, el tipo de dirigentes que hoy conducen al radicalismo acá son ese tipo de dirigentes. Perfil de gestión, muy poca mirada política, muy poca mirada acerca del sistema democrático, la profesión de la democracia y qué significa a los efectos de aprovechar este momento la posibilidad de dotar de mayor calidad al sistema democrático. La otra cosa que quiero subrayar es que con una oposición desarticulada, con un gobierno que está planteando esto, lo que aparece como una iniciativa no muy explícita como la operación política central del gobierno es la concertación. Concertación que fue definida por un discurso que creo que duró entre 7 y 10 minutos del presidente de la Nación, donde habló de convocatoria pluralista o pluralismo, no recuerdo, inclusive alguna vez acá conversamos acerca de eso, pero que está claro que no tiene un programa, no tiene una explicitación, no tiene una convocatoria formal a las fuerzas políticas que pudieran convocarse para trabajar juntas en función de una agenda política de la Argentina, sino más bien parece una estrategia de cooptación, y así está planteado en estos días precisamente con relación a la iniciativa de la Convención Radical. Esto me parece que no es un tema menor, porque la convocatoria a una concertación que podría ser algo que ampliara los márgenes democráticos, los espacios para el consenso y permitiera una agenda política que permitiera enfrentar cuáles son los desafíos de la Argentina y generar consensos sociales y políticos alrededor de ellos, y que es un instrumento virtuoso de la política, cuando se confunde y se convierte en cooptación, deja de ser un elemento virtuoso para ser un elemento menor que dificulta la posibilidad efectivamente de que de distintos sectores se confluya, y mucho más cuando no hay un programa explícito, ni hay un rumbo planteado ni propuesto a la sociedad para que lo siga. Por eso, insisto que lo que caracteriza al modelo es un modelo de acumulación primitiva. El otro tema, que es una incógnita y que lo quiero dejar planteado como título, es la contradicción evidente que hay entre lo que ha sido el principal factor del crecimiento y el desarrollo de la Argentina en los últimos tiempos, que es una situación económica internacional, como dicen algunos estudiosos de la economía, de la historia económica, que no se daba para la Argentina algo equivalente desde las primeras dos décadas del siglo XX, un periodo de 4 años de condiciones objetivas que facilitaran el crecimiento. Los commodities han crecido el 40% desde el año 2002 a la fecha. Son situaciones realmente muy, muy favorables que generan un espacio para el crecimiento de la Argentina, que tiene mucho que ver con el crecimiento de la economía mundial. Y sin embargo, frente a esa clarísima relación entre el contexto internacional, el crecimiento impresionante que tiene la Argentina, la recuperación impresionante que tiene la Argentina, es algo notable que llama la atención lo imprevisibles, lo erráticas de las políticas internacionales del gobierno, la relación no solamente con los países vecinos, sino la forma en que el gobierno expresa su mirada acerca de los fenómenos del mundo. Entonces, esto sí que es un tema sobre el cual me parece que hay que ocuparse, que es esta inconsistencia entre lo que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina y lo que está pasando con la mirada internacional y cómo se relaciona la Argentina con el mundo. Otra cosa que quiero plantear como título es el tema de la identidad del gobierno, porque la identidad del gobierno es... Van dos cositas más, porque no quiero extenderme mucho, y en todo caso, después cuando intercambiamos ideas, completo algunos conceptos que me interesaba dar, pero hay dos cosas más que quiero decir. Yo al presidente no lo conozco, digamos, lo conozco, nunca lo traté, nunca tuve una conversación con él, conozco a muchos políticos, al presidente no lo conozco, y a su compañera la he visto por la televisión, tampoco los conozco, los he tratado. Pero tengo muchos amigos que los conocen y no tengo gente que esté impresionado con ellos. No tengo gente que me diga, no, mira, estamos frente a gente interesante. A los que ha ganado son a gente que yo conozco como no interesante, digamos. Yo conozco a muchos de los que están cooptados y admirados, y sí los conozco mucho y no me resultan interesantes a mí. Yo en un centro de cultura socialista no voy a aplicar la lógica aristotélica del principio de no contradicción para sostener que si los que no me interesan a mí se interesan por Paul Kirchner, quiere decir que definitivamente no me va a interesar. Lo que sí quiero decir que estamos frente a un liderazgo bastante extraño, bastante poco usual en la política argentina. Y esto, que podría ser un tema menor, me parece que cuando hay un estilo de ejercicio del poder tan crematístico, cuando las cosas, yo partí del supuesto que van a andar bien, pero cuando las cosas empiecen a funcionar, cuando uno no trabaja sobre organizaciones o no trabaja sobre acuerdos, no compromete con gente en proyectos, resulta más difícil sostener y llevar adelante los proyectos. Por eso ahí me parece que en las características con que el presidente desarrolla su actividad. Y hay otro tema que se asocia directamente a esto. Yo, con todo el respeto a Tulio Alperín, que que va a dar una charla en los próximos días, no estoy tan seguro, leí en la página del club que él dice que el presidente tiene un problema psicológico. No estoy tan seguro que esto sea así. Lo que no tengo dudas, y que sí tiene que ver con el sistema político, que el presidente tiene un problema con la actitud presidencial. Digamos, una vez que alguien gana una elección y conduce un país, sea Mitterrand o sea Chirac, exprese un proyecto político u otro, procura tener una compostura que al margen de sostener sus propias ideas, procure contener a la nación en su conjunto. Porque saben que los liderazgos convocan a las naciones y se desarrollan a partir de que hay empatías colectivas con relación a los proyectos. Yo veo que al presidente de la Argentina le falta actitud presidencial. Digamos. No actúa como tienen que actuar los presidentes. Los presidentes tienen guiñadas con la sociedad, tienen guiñadas con sus parlamentos, tienen guiñadas con sus intelectuales. Me da la impresión del que el presidente no las tiene y que hay un problema con, y este es el último punto que quiero destacar y sobre todo acá, que es con el imaginario de su identidad de izquierda. Yo creo que él de alguna forma cultiva algo, nosotros no conocemos su pasado inmediato, no sabemos dónde militó específicamente, sabemos que estuvo en la tendencia, sabemos que él encuentra su identidad y se afirma en su identidad de izquierda a partir de su experiencia militante en los años 70, pero desde el punto de vista de las políticas, si lo invitáramos a Franco Macri o a Arroyo o al dueño de Telefónica a preguntarle si están preocupados con la expropiación de sus empresas, seguramente dirían que no, dirían que ese no es el problema. Sí, yo creo que él ha tenido un par de actitudes muy fuertes y muy firmes, simbólicas, lo de la Shell, una cosa con las empresas de servicios públicos también que tuvo efectos populares muy, muy fuertes, defender a los consumidores frente a los prestatarios de servicios en una sociedad que consintió cualquier desborde de los prestatarios de servicios, da un anclaje popular muy fuerte como el que tiene el presidente, pero en términos de lo que es el debate de la izquierda, lo que puede ser Rosavillón, Fitoussi, Roberto Castells, lo que discuten acerca del carácter del Estado, lo que discuten acerca de cuánto mercado, cuáles son las políticas sociales, las nuevas inseguridades que se generan con la transformación en el mundo del trabajo, no creo que formen parte de la cabeza, ni del presidente ni de su elenco, o por lo menos no lo transmiten. No me llega eso a mí, lo cual me parece que esta identidad autodefinida de izquierda es una identidad que tiene que más que ver con una lectura de su propia historia que con cosas concretas que se desarrollen en el plan estratégico del gobierno. Entonces, digo que frente a toda esta situación, me parece que la situación argentina admite, y con esto termino, que haya una oposición, que haya una construcción alternativa con un sentido socialdemócrata de izquierda o de centro izquierda, que hay espacio en la política argentina para eso, y no solamente espacio, sino que hay necesidad de que eso sea así, porque también me parece que, y esto es lo último que digo, el buen momento que tiene la Argentina, me parece que el peronismo ya incurrió por exceso de presentismo en dificultar las posibilidades que la Argentina tuviera una buena relación y una mirada inteligente sobre un momento de crecimiento del mundo. Y me da la impresión de que el presidente, por falta de apuesta a la calidad institucional, por falta de apuesta a una inserción más previsible y criteriosa y confiable en la comunidad internacional, me parece el coqueteo con Chávez, sinceramente no lo entiendo, no me hace sentido con nada. Me parece que el presidente está perdiendo la posibilidad de que la Argentina aproveche más de esta coyuntura favorable. Yo sigo diciendo, soy optimista, las cosas van a andar bien, pero me parece una lástima. Yo no soy de los que crean que haya que hacer un frente opositor contra Kirchner. Kirchner no es el diablo, hay que juntarse solamente frente con lo que no está como uno. Yo no me juntaría con Macri para enfrentarlo a Kirchner. No, no inventaría una alianza Carrió, Castells, Bullrich para enfrentarlo a Kirchner. No amerita la tarea. La República no está en peligro. Ahora, es una lástima que la falta de calidad democrática y la falta de visión del presidente le impidan a la Argentina aprovechar el mejor momento que tiene en los últimos 70 años.
Bueno, contundente. El hielo lo rompió Facundo, pero digo, yo coincido en casi todos los, en la apreciación que tenés vos del gobierno de Kirchner, pero digo, lo que queda la pregunta ahí, que supongo que trataste de esquivarla, es, bueno, pero digo, ¿no vas a hacer una oposición contra Kirchner? O sea, ¿no te vas a juntar con Macri o con Patricia Bullrich para hacer una oposición a Kirchner? Pero ¿alguna oposición al gobierno, digo, desde un partido, desde alguien que no está inscrito en el Partido Justicialista, digo, ¿cuál es el perfil opositor que uno debería tener? Porque no sé si es una pregunta contestable, pero digo, es lo primero que me surge de tu exposición.
Yo creo que una oposición hoy lo que debe hacer es hacer lo que no está haciendo el gobierno, que es instalar una agenda política moderna en la Argentina. Esa en general es tarea de los gobiernos, pero si el gobierno no lo hace, debe procurar hacerlo la oposición. Entonces, una oposición que sea constructiva, que no ponga palos en la rueda, que no esté deseando la caída, una oposición sensata, porque la verdad que este gobierno no es un gobierno que uno desee, que se, por lo menos yo, no estoy con una enfermedad de republicanismo, que estoy enfermo. Me molesta la violación de la regla de juego, me molestó la violación de la ley de partidos políticos, que él y Lilita fueran los que decían cuando se vayan todos vamos a hacer la reforma de los partidos políticos y que luego evitara la interna peronista, inventara un frente partido y se llevaran los 3-9 por la provincia de Buenos Aires, me parece que son picardías que pragmáticamente controlamos. Pero quiero decir, no tengo esa preocupación. A mí me parece que la tarea principal, para precisamente en la respuesta, es hacer la agenda política, cuáles son las cosas que mejoran la calidad institucional, cuáles son las cosas que mejoran la distribución del ingreso, cómo hacemos para que este fenomenal crecimiento de la economía profundice su llegada. Seguimos con las leyes de la excepción, seguimos actuando como en crisis y ahora no hay crisis, acá hay problemas. Seguimos con el IVA de caballo, seguimos con el 30% de los consumos de los sectores populares son el IVA, el 5% de los consumos de los sectores de mayores ingresos son el IVA. Entonces, siempre se dice que es una mirada conservadora, que el momento que cuando las cosas están mal es difícil hacer cambios progresistas. Bueno, ahora las cosas están bien, ahora hay superávit fiscal, es el momento de algunas reformas, sistema de salud, sistema de educación, es el momento de hacerlo. Impuesto a la herencia, no digamos la revolución expropiatoria de nada, impuesto a la herencia, lo que firman Rockefeller y Bill Clinton en Estados Unidos, las cosas mínimas. La diferencia de acciones, algo hubo, una mejora, pero las básicas.
Muy breve también. Yo coincido en, yo diría, casi todo lo que dijo Facundo. El problema más más complicado que yo le veo es que a mí me resulta muy difícil pensar que se pueda conformar. Digamos, Facundo dice, hay un lugar para una fuerza de centro-izquierda, digamos, sobre la base de esta agenda. A mí me parece sinceramente muy difícil que se pueda conformar ahí al ladito del gobierno una fuerza con la consigna, estamos muy bien, pero podríamos estar mejor. Que creo que es efectivamente algo de la situación, en el sentido de, yo, a mí me irritan las actitudes, las mismas de las que hablaba Facundo, pero también creo que la salud, que digamos que la República no está en peligro, también creo que de ningún modo ameritaría juntarse con gente como Macri, Narváez, digamos, y otros que pululan por ahí. Y entonces, efectivamente, me parece que ese lugar que queda, queda para, digamos, experiencias alternativas como la de Morón, o digamos, situaciones así, pero de gente que está efectivamente haciendo una gestión y que puede presentar una gestión igualmente o más progresista, digamos, y además con calidad institucional, pero me parece efectivamente muy difícil vislumbrar que en esa endija pueda surgir y afianzarse, digamos, una fuerza centroizquierda que pueda de algún modo competir con el kirchnerismo. Entonces, finalmente, me parece que si posibilidades hubiera de mejorar aquello que más o menos va bien, no veo mucho más alternativa que efectivamente hablarle a la oreja a los funcionarios del príncipe.
Lo que digo, a mí me parece que el tema de, yo creo que, sinceramente, yo creo que la endija es muy chica y que dependerá de la creatividad, la voluntad y la habilidad política, lo ancha que sea. Lo que sí creo que hay experiencia histórica por parte de la izquierda y el progresismo en la cooptación del peronismo. Digamos, hubo muchos momentos en la historia argentina donde el peronismo se tomó por muchos sectores como el lugar. Lo mismo el radicalismo, digamos. El otro día decía, ¿cómo es Wallman? ¿Cómo se llama el expositor del otro día? Weisman. Decía, yo en España soy del PSOE, en Francia no sé si soy socialista, qué sé yo. Están claros los lugares. En la Argentina no está claro el lugar. Se toma el lugar desde donde... Y mucha gente apostó muchas veces a hacerle el oído, la cooptación, no anduvo tan bien. Y hoy eso, digamos, yo sé que es incómodo estar con Narváez y no tengo ninguna gana de estarlo. También es incómodo estar con Barrio Nuevo, con Delía, con que la mujer de Devido lo controle a Devido. Es incómodo también eso. Digamos, tiene que haber una forma de hacer política sin comprar eso.
Digo, cuando digo, no me parece que quede mucha más posibilidad que hablar a la oreja del príncipe, digo, no me parece ni una posibilidad alentadora, ni probablemente tampoco una posibilidad que yo elegiría. El problema es que me parece que la situación es esa, digamos, nada más.
Yo iba. Según Emilio de Hípola, la mujer de Devido se llama Obediencia de Devido.
A ver, en general coincido con el cuadro que dio Suárez Lastra. Pero hay algunos matices, y algunos matices incluso desde la izquierda. Pasan cosas que yo no sé si pasan por el gobierno. Algunas sí pasan por el gobierno. A ver, este panorama feroz de fin del año pasado de que la inflación era incontrolable, a uno no le gustará, a Guillermo Moreno, no le gustará. La inflación está controlada. Esta idea de que iba a haber una inflación del 15%, ya hasta la derecha maneja que difícilmente pase del 9 en el año. esto de acuerdos, esto de un Guillermo Moreno prepotente, etcétera, pero le ha dado resultado al gobierno. Mal que mal, el tema de la carne, el tema, lo ha controlado. A pesar de todas los presagios terribles, ¿no? A pesar de que hay quienes siguen diciendo hay una inflación reprimida que en un momento dado va a estallar. En esto, Frenkel Dixit, cuando hay inflación reprimida, los productos faltan en las góndolas y te la venden enfrente en el mercado negro a otro precio. Esto no ocurre. Nada indica que haya inflación reprimida. El tema de las tarifas era un tema que estábamos bastante convencidos de que después de lo que pasó en el país, el ajuste de las tarifas era inevitable. El gobierno lo piloteó y hoy, de las empresas que prestan servicios eléctricos y telefónicos, por ejemplo, sus ganancias son muy parecidas, por lo poco que conozco y por lo poco que leo, a las que tenían en la época de Menem. Ya no hay un reclamo de gobiernos internacionales pidiendo el aumento de las tarifas. Y esto, de alguna manera, el gobierno lo controló. Hay otros temas que a mí me ponen muy contento que estén en el mercado de las ideas. Creo que están a pesar del gobierno, pero que desde la izquierda no podemos menos que saludar lo que se discute. Primer tema, el aborto. El derecho a la posibilidad de la despenalización del aborto. No nos olvidemos que la señora Graciela Fernández Mejide, que era la voz de izquierda de la Alianza, cuando le plantearon la despenalización del aborto, dijo, este no es un tema electoral, como si fuera un tema de iglesia. Y esto está en todos los diarios. Y vamos a ser sinceros, el primero que lo lanza es el ministro de Salud Pública. Lo lanza con toda su fuerza, Bassiotto reacciona brutalmente, creo que tuvo hasta esa suerte, la reacción de Bassiotto lo ayudó, y este tema está. A veces las cosas salen de casualidad, yo no tengo duda. Siempre digo de que Perón... Por lo que sea, pero el tema está y forma parte de la primera plana de los diarios hace varios días. Y toda la gente que está a favor de la despenalización del aborto, la escuchamos hablar en todas las radios y en todos lados, y realmente yo recuerdo haber escuchado, porque no tenía equipo, porque sí tenía equipo, al ministro de Salud Pública en una audición poner realmente en ridículo al rector de la Universidad de La Plata Católica, pero lo puso realmente en ridículo, una cosa que él planteó la distribución de anticonceptivos, la información sobre la distribución de anticonceptivos, a lo que el otro señor se opuso. Dijo, mire, usted no plantea la prohibición, ¿usted qué me está diciendo? Que no estando prohibido yo no puedo informarle a la gente. Usted no es un rector de una facultad del siglo XXI, de una universidad, sino que usted está en un monasterio del siglo XII. Lo mató. Y realmente, ¿cómo le puede decir que no va a informar que hay anticonceptivos? El otro tema que también salió de casualidad, pero muchas veces las cosas salen de casualidad. Perón, que era un gran vendedor de buzones, fue un gran comprador de buzones. Y un día le compró un buzón a Richter. Cada vez que hay un libro de Mariscotti, etc. El tema ecológico salió de casualidad. Realmente, los vecinos sensibles de Gualeguaychú, que yo creo que no tienen razón, pero determinaron que haya una ministro realmente ecologista. Esto no pasaba en la Argentina. Realmente no pasaba en la Argentina. La teníamos a María Julia, que era lo contrario de todo el ecologismo. Yo creo que estas cosas pasan en la sociedad civil y que son rescatables, que no hay un panorama. Yo coincido con vos. El tema institucional es grave, el gobierno no negocia nada, el gobierno pudo haber negociado con muy poco la ley de poderes excepcionales, pudo haber negociado con muy poco el Consejo de la Magistratura, pero es como, no sé, como cuando Boca le va ganando 3-0, que la hinchada dice humille, Boca humille, parecería que el gobierno en algunas cosas tiene el placer de humillar, de decir yo saco lo que yo quiero, aunque yo sí que puedo sacar casi exactamente lo que yo quiero negociando, yo no negocio. Y el otro tema, que es para pensar, es La Baña. La Baña fue el piloto de tormenta de la crisis. Yo creo que si La Baña no estaba planteado en la lista de Kirchner como que iba a continuar como ministro, la historia contrafáctica no es inescribible. No sé si hubiera ganado, no sé si hubiera tenido los votos que tuvo. La gente votó de alguna manera a La Baña. Él lo eliminó, La Baña, lo de ayer no lo entiendo, la única explicación para mí de ayer, la foto cantando a la marchita, es que después de un almuerzo tomando mucho vino, la gente se desmadra, no hago ninguna lectura política, y como el que presentó la coyuntura, ¿cómo? ¿No tomó vino? Entonces sí que no lo entiendo. Yo como el que presentó la coyuntura es un hombre vinculado al vino, quise con esto de alguna manera halagarlo. Si no tomó vino y lo hizo fríamente, este hombre, este jesuita formado en Lovaina, ahí sí que no lo entiendo. No que, creo que esto le agregue nada, nada más.
No, primero decir que me pareció muy interesante tu presentación, más allá de los acuerdos que pueda tener o no, pero creo que es un problema cuando el estilo no gusta, cuando el estilo no gusta y los personajes no parecen interesantes, es un problema que hay resultados que sí son interesantes, ahí hay un problema, me parece, ¿no? Y debo decir que a mí personalmente la cuestión de imagen que se juega alrededor del estilo o de la presencia, a mí personalmente no me importa mucho, ¿no? Y respecto del tema de lo azaroso, de las casualidades que le juegan a favor, también me parece que es un poco injusto en relación al gobierno, porque si tomamos dos datos, por ejemplo, la inflación que comentaba Carlos Kramer. La inflación no fue homogénea, la inflación fue mayor para los sectores más altos y menor para los sectores más bajos. Y eso hasta La Nación misma, en primera página, en la columna de la derecha de la primera página, lo reconoce como un mérito de la intervención del Estado, esa diferencia de que la inflación haya sido mayor en los sectores altos que para los sectores bajos. Y la otra decisión del gobierno que me parece muy importante tiene que ver con la decisión de no intervenir en el Medio Oriente, que no me parece que sea casual. Es verdad que estaba Brasil también, ¿no? Pero me parece que tampoco es casual, que hay una posición del gobierno y que entra en colisión con este problema de que hay un estilo, una imagen, una forma que parece no gustar a los sectores progresistas, que entiendo que va de la mano de una desprolijidad institucional, que es un problema que hace una buena en lo social y una mala en lo institucional. Entonces, hace una buena con lo de la inflación y hace una mala que la vuelve a llevar Alicia Kirchner a... En fin, es cierto todas esas contradicciones. Nada más.
Bueno, yo me disculpo porque llegué tarde porque estaba de viaje y solo escuché la parte final de la presentación, lo cual me da muchas libertades para hablar. Eh, Yo, por algunas, la parte que escuché, en fin, y de otras expresiones que ha habido acá, yo participo de un gran malestar. Yo lo dije en alguna reunión de coyuntura anterior, y es el malestar porque había una expectativa que una vez que Kirchner saliera de su acceso accidental al poder y ganara elecciones con listas más propias y tuviera bancadas parlamentarias más afines, que es lo que sucedió a partir de octubre del 2005, hubiese una, una estabilización política, centrada en un formato político post excepcionalidad. Bueno, entonces, efectivamente ha habido una sucesión de leyes impulsadas por el gobierno que yo creo confirman la idea de que que Kirchner está dispuesto a seguir invocando la situación de excepción. El formato de la situación de excepción ha sido un formato exitoso, es un formato de la voluntad política, que en un país completamente, que estaba hace 3 años hundido en el escepticismo, permitió identificarse con la fuguera presidencial porque puso un orden, a partir de ese ejercicio arbitrario de la voluntad, pero además dio prueba de que existía la voluntad política. Y creo que además lo hizo con un signo, yo no estoy de acuerdo con que uno pueda ignorar que la popularidad de Kirchner, que no viene de la campaña electoral, viene de sus actos de gobierno. Sus actos de gobierno han sido populares, no sé si han sido de izquierda, que es una, en fin, y eso no puede ignorarse. No solo han sido progresistas o populares o lo que se quiera, los que acreditaron su popularidad, sino que están en la base de la explicación de por qué la izquierda no hace pie, porque existe como el sentimiento que ningún otro hubiese hecho una reducción de la deuda pública al 75%, enfrentado a los organismos internacionales, enfrentado a las corporaciones y hecho una política que atiende a controlar los insumos básicos de la gente, hubiera hecho una política de derechos humanos como la que hizo. Entonces yo creo que la comprensión de la situación requiere reconocer que su popularidad viene no solo de que ha sido un decisor y de presuntas debilidades populistas existentes en la sociedad argentina, sino de una acción de gobierno que volvió que llevó el país para arriba. Ahora, creo que existía la expectativa. Ahora, ¿cuál es? Yo creo que uno puede decir cómo es Kirchner. Yo creo que Kirchner es alguien que piensa, que actúa como el procurador del pueblo. Esto quiere decir que él piensa que lo que el pueblo quiere o una política progresista ya está escrito, es un programa implícito, y que el problema de gobernar es actuar. Y creo que por esa razón, porque él tenga un argumento sobre eso, él tiene un modo de ser, diríamos así. Esto no lo deduzco simplemente de sus palabras, sino del modo en que él actúa. Y creo que eso es lo que hizo que, después de estas elecciones donde se consolidó su situación institucional, incrementó decisiones institucionales de concentración de poder, que parecen gratuitas, algunas de ellas, porque uno dice, bueno, ¿por qué hace esa reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia? De todos modos, por lo menos el Parlamento, ojos vistas, no se le va a oponer. O lo mismo con las facultades del jefe de gabinete, por ejemplo, entre algunas de las medidas. Medidas que yo creo que son problemáticas, porque el problema que yo creo que plantean es, esa paradoja de una política progresista asentada sobre una concepción inaceptable del ejercicio del poder. Inaceptable en el sentido de que no da pie a que haya, primero que no acepta la argumentación pública, los actos de gobierno, es decisionista en ese sentido, y no hay ninguna dinámica que, el presidente es un presidente que es a la vez militante. Yo lo que vos decís sobre que él no actúa como jefe de Estado, no, lo entiendo, no es un problema de formas esto, el problema de una democracia progresista no es un problema de que alguien, no se puede admitir la idea de que alguien sabe lo que el pueblo necesita y entonces hay una especie de hombre providencial en el poder, y no es un problema de formas, quiero decir, el ejercicio de los derechos cívicos, la deliberación ciudadana, el dar cuenta de los actos de gobierno y todo lo que tiene que ver a un modo de gestionar. El problema de la institucionalidad es lo abarca todo y tiene que ver con que haya una estrategia que efectivamente aproveche la oportunidad. Yo en eso también estoy de acuerdo. A los empresarios está muy bien que los haya ponido en caja, y yo creo que hay esa dimensión progresista, que es el Estado como responsable de lo que en el país sucede y que lo llevó a enfrentar a las empresas privatizadas con el tridente. Simplemente que el único modo que haya una política estratégica es que haya un Consejo Económico Social donde los empresarios estén sentados con un Estado que tenga una función reguladora. Y en cada uno de los ámbitos en que interviene el Estado creo que podríamos decir lo mismo. Entonces, yo creo que efectivamente se ha creado la gran inquietud por la gran carencia y la idea de que efectivamente es una gestión, yo diría, que tiene esa dimensión progresista que al mismo tiempo anula la posibilidad de que se estabilice un espacio de deliberación política en la Argentina. Y creo que, ahora hay que ver, y es lo último que agrego para no extenderlo excesivamente. Entonces yo participo de esa preocupación y no creo que el reconocimiento de las políticas del gobierno lo exima de la interpretación sobre la debilidad en la creación de un espacio político vivible, de debate de ideas, que en la Argentina no hay, y que es un problema, porque entonces no hay una maduración, incluso cívica, una base, no social en el sentido antiguo de alguna clase providencial, pero por lo menos de que los ciudadanos entiendan y participen en la evolución política del país, en el rumbo que se adopta. Yo creo que ese problema. Ahora, hay que ver el otro lado. Yo no creo que se pueda seguir hablando de los partidos políticos como se hablaba, que me pareció escuchar de que vos estabas en esa sintonía, y creo que se da patadas con la realidad. Y eso vale también para la acción del presidente. ¿Qué quiero decir con esto? En un reportaje a Página 12, Kirchner dijo: yo pude haber sido presidente del PJ y no lo fui, no solo no lo fui, sino que no reorganicé el Partido Justicialista. Y eso es así. Porque él, no solo que quiere otra cosa, va en otra dirección, al modo coherente con lo que yo dije antes, negocia con el centro izquierda, con lo poco que es. No. Lo que hace es tratar de establecer alianzas acá y allá con incorporar individuos a su estrategia política. Pero el hecho es que él se ha lanzado a una política coalicional y a una política que implica participar activamente en la desagregación de su fuerza política de origen. Eso no, él no necesitaba hacerlo, ninguna explicación de tipo pragmática que nos diga que hay un cálculo no sé qué orden. Yo no estoy de acuerdo que lo de la provincia de Buenos Aires haya sido una maniobra para tener 3 senadores, me parece una interpretación que se da de patadas con la realidad de los hechos, no solo respecto a la provincia de Buenos Aires, sino a otros lugares. Eso no tiene por qué cubrir bajo un manto que exima la significación de la relación con Barrio Nuevo, con Isio, otro, pero lo uno no me parece que explica lo otro. El rumbo de Kirchner es un rumbo, y este es el punto al que quiero llegar, se va a una lógica de competencia entre coaliciones, como dijo Mocca por ahí en un artículo, de base personalista, cuyo signo de diferenciación política, por otro lado, está por verse, porque pareciera que la Baña también quiere competir con una bandera de centro izquierda o algo así, o por lo menos progresista. Pero creo que esa situación a la cual se evoluciona permite abrigar ciertas expectativas que aparezcan restricciones que ahora Kirchner no tiene. Porque efectivamente, en vistas a la campaña del 2007, va a aparecer una oposición, porque más allá del estilo de Kirchner, los radicales disidentes no se van a venir a entrar uno por uno así al campo kirchnerista y otros del campo que él procura constituir. Entonces, yo lo que veo más bien es la posibilidad, no de que cambie Kirchner, que tiene su, digamos, que ha cumplido su rol en algún sentido y que ha abierto cierta escena, pero que cambie la escena y que se introduzcan restricciones para su propia acción, digamos. Obviamente hay una responsabilidad de él, pero el problema principal es cómo puede haber una escena de competencia política que efectivamente obligue a otro modo de relacionarse con la escena pública, con las fuerzas políticas existentes, que obligue, quiero decir, al presidente, y que cree otras condiciones para poner un freno digamos, a la idea de que basta tener una política que se considera correcta para ejercer un poder real, digamos, o muy concentrado. Entonces, me parece que esa escena que se viene, en esa escena también ha participado Kirchner, del modo en que yo describo. Él eligió, pese a que hay una concentración del poder, él eligió, digamos, serruchar la rama en la que podría haber estado sentado.
Levanto únicamente el cargo de que si dije que hablé de maniobra, efectivamente, pero lo que dije que me parecía malo de la decisión de la mujer de Kirchner siendo candidata en la provincia de Buenos Aires es que trampeaba la ley electoral y la propuesta de reforma de elecciones internas abiertas, y me parece que no son gratuitas las desprolijidades institucionales. No me preocupa la maniobra que ganó los dos senadores, que lo dije, me preocupa la desaprensión institucional, digamos. Pero al margen de eso, quiero sí decir por la intervención de Carlos Alberto también, que por ahí por un defecto político y la costumbre del militante a la propaganda y a la poca concesión, sugería algunos reconocimientos que no los hice tan explícitos, entre otras cosas porque tenía 15 minutos para hablar y no quería ahorrar mi tiempo dándole algún reconocimiento a Kirchner cuando tenía tanto que criticar, pero en general comparto que muchas de las cosas que se dijeron vinculadas a la popularidad de Kirchner, algo insinué, tiene que ver con clarísimos posicionamientos de Kirchner que contrariaron una tendencia de los argentinos de ver a sus presidentes defendiendo intereses antipopulares, y por fin vieron a alguien que lo defendía, y no mencioné lo de la deuda, que fue, me parece, lo más interesante de su gestión, ¿no?
Bueno, le voy a ceder el micrófono a Carlos, pues yo me voy a dejar para después.
Yo quería decir una cosa en relación a lo que dijo Facundo, que coincido plenamente. A mí me parece que Kirchner, vos lo señalaste en términos de su estilo personal o de la forma primitiva de acumulación de poder. Yo pienso que o eso define un gobierno fuerte, o a lo mejor define un gobierno débil. Me refiero a lo siguiente, es decir, creo que el hecho de tener las partidas manejadas por su primer ministro, las empresas públicas por debido, es decir, me parece que hay un grupo que tiene una determinada hegemonía que no es solo en relación a la oposición. Es decir, me parece que esto es un esquema de manejo de la cosa pública al interior también del Partido Justicialista. Y creo que en ese sentido el posible rumbo errático que tiene este gobierno a lo mejor está representando líneas internas del propio elenco de gobierno que no están tan claramente definidas como parece. Y creo que en ese sentido la presencia de extrapartidarios, digamos, el PAM y cultura, es decir, ciertos sectores claves de la cosa pública en términos de las denuncias más notorias de lo que ha pasado, por ejemplo, en el gobierno de Menem, me parece que da cuenta de que hay un sector del peronismo y del elenco de gobierno que claramente ha ocupado la cosa pública con un sentido bastante oscuro, digamos. Entonces creo que, a mi juicio, hay una definición política de el presidente que se ubica en los años 70, lo cual es también una definición al interior del movimiento peronista, digamos. Movimiento peronista que tuvo en los años 70 una división interna muy notoria, que terminó en una guerra civil, más o menos. Entonces, creo que la presencia de un elenco gubernamental de esas características para mí no es un signo de fortaleza sino de cierta debilidad. Yo creo que el problema de la oposición a Kirchner para mí está también ligado al interior del peronismo, y de hecho Lavagna es el primer opositor que aparece a la vista.
Si no hay nadie anotado, yo le doy.
No, a mí me parece que quería decir que la intervención de Facundo pone, hace un conjunto de subrayados que son pertinentes y que vale la pena discutir. Me parece que es una intervención que ayuda mucho a, por lo menos, a sentar los acuerdos y los desacuerdos que tenemos. Él plantea una cuestión como premisa, es la primera premisa de la que arranca, que casi uno estaría tentado a decir que es una premisa que está fuera de discusión, y sin embargo yo creo que merece ser discutida, que la premisa tiene que ver con el presidencialismo, con la fortaleza, con la discrecionalidad, y está muy asociada, si bien no en la intervención de Facundo no de modo causal, pero hay una especie de nexo muy, muy marcado, con el éxito. Es un gobierno fuerte, exitoso, y agrega Facundo, es un gobierno que probablemente, por la información que él tiene, y yo agregaría la que yo también tengo, la bonanza económica tiende a formar parte de un ciclo largo. Lo ha dicho acá Benny Kossakov, lo han dicho otros economistas muy respetables. Parece ser que esa es una verdad incontrovertible y que eso organiza la vida política. Tenemos un gobierno fuerte y la tentación frente a un gobierno fuerte, que además le va bien, en general siempre le va bien por casualidad, lo ayuda a la situación internacional, lo ayuda a que no tenía quien poner en tal ministerio, lo ayuda, todo lo ayuda, digamos, ¿no? Pero eso lo dejamos afuera porque mi intención es argumentar, ¿no? Y eso me parece que no son argumentos. Entonces, yo creo que es discutible eso. Yo creo que nosotros vivimos en un país donde hablar de un presidencialismo fuerte y de una perdurabilidad de liderazgos y hegemonías es confundir o bien los deseos, en el caso de algún sector kirchnerista, o bien los temores, en el caso de la oposición, con una realidad que es mucho más viva, más fluctuante y más compleja. Los presidencialismos en Argentina son fuertes hasta el mismo momento en que dejan de serlo. Decretos de necesidad y urgencia usaron todos, el que menos, por cierto, lo usó fue Alfonsín. Pero digo, y quien quiera tener una voz autorizada para verificar esto, puede consultar el libro La larga agonía de la Argentina peronista de Alperín Donghi, también Alfonsín hizo política con los fondos, con la distribución de la provincia más favorecida en la distribución de recursos de Alfonsín fue La Rioja, gobernada por Menem. Por supuesto no estoy haciendo ninguna analogía, ninguna comparación, ni estoy tratando de deducir nada, estoy simplemente anotando un hecho. Los presidentes en Argentina han utilizado las herramientas del presidencialismo a fondo en la medida que de los principios, de las formas y de los estilos de cada uno. A casi ninguno podríamos decir que le fue bien. Es decir, le fue bien, pero eso, la etapa que le fue bien no impidió que le empezara a dejar de ir bien. Al propio Menem, en su momento recordman de decretos de necesidad y urgencia, parado en una situación económica positiva, con gran hegemonía sobre sus propios gobernadores y con mucho peso sobre los gobernadores de la oposición, digo, antecedentes de esta cuestión la podemos encontrar en la relación Massachusetts y Menem, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en que ahí también había una relación de esta que hoy estamos comentando, ¿no? Sin embargo, cuando la popularidad de Menem decayó, por las razones más diversas, cuando la opinión pública abandonó a Menem, no hubo decreto de necesidad de urgencia, ni hubo cooptación de gobernadores, ni hubo manejo discrecional de los recursos públicos, ni presidencialismo extremo, que lo salvara a Menem de una decadencia brutal en la opinión pública, que fue la base de que su proyecto reeleccionista fracasara, mucho más que cierta cultura democrática y antihegemónica, que también creo que funcionó, pero creo que si los indicadores de popularidad de Menem en aquel momento hubieran sido otros, no sé si no hubiera sido otra la historia de su proyecto reeleccionista. Por eso yo creo que, y la otra cuestión que también creo que vale la pena por lo menos preguntarse, es si el éxito económico asegura el éxito político. ¿Es cierto que si sigue yendo las cosas bien, Kirchner tiene asegurado el futuro? Yo creo que no, porque la complejidad de la política argentina es muy grande. Por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires, en el que uno tiene que hacer muchas salvedades de la diferencia entre el tipo de poder que construyó Ibarra y el que construye Kirchner, pero bastó una tragedia, que algunos llaman masacre, haciendo un abuso de autoritarismo, en este caso opositor, para que ese andamiaje político se fuera al diablo. Eso tiene que ver con una pulsión muy fuerte que tiene este gobierno. Este gobierno tiene la concepción de la fortaleza sitiada. Yo no la comparto, no estoy haciendo la defensa de una concepción de gobierno. El gobierno cree que la primer situación donde le tuerzan el brazo puede terminar como terminaron otros, ¿no? Y tampoco hay que decir que tampoco es una visión tan paranoica de la política, cuando de tres presidentes electos, dos terminaron antes su mandato y uno de ellos en una forma escandalosa y en medio de una debacle, la persona que asume después de esos antecedentes tiene que tener en cuenta alguna reserva sobre cómo sostener su poder tiene que tener. La otra cuestión, que es aceptada casi como una verdad evidente, es que la oposición está desarticulada. Yo digo que la política está desarticulada, porque si nosotros tuviéramos un partido político articulado, hegemónico, concentrado, vertical, digamos así, el peronismo de otras épocas, podríamos decir, bueno, la oposición está desarticulada y tenemos un gobierno que maneja todos los resortes. En el peronismo hacen fila esperando que Lavagna supere el 20-25% de expectativa de voto para cruzar el charco. Y esa es la apuesta inteligente, astuta y hábil de Alfonsín. Alfonsín no apuesta, creo yo, a ser una fuerza del 10-15%. Si uno ve las reuniones del general y se da cuenta que Narváez, Juanjo Álvarez y toda esa gente tiene mucho más parecido con Quindimilo, con muchísimos otros intendentes que hoy siguen la columna, tiene mucho más parecido con eso que con cualquier otra cosa, digamos, o dicho al revés, que mucho de lo que hoy sigue a Kirchner dentro del PJ está más cerca, no solo ideológicamente, sino más cerca por la estructura de negocios con la que construye la política, de eso, que de cualquier alternativa que lo acerque, por ejemplo, a la política de derechos humanos. Cuando nosotros vimos la marcha del 25 de mayo, vimos algunos sindicatos cómplices de la represión dictatorial en las columnas mezclados con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, vemos lo que es eso. Dicho sea de paso, la particularidad en la que estamos es que va a haber peronistas y radicales de los dos lados. Es una novedad política esa. Es una novedad política que marca, no sé si decir una transición, porque cuando uno dice transición, a continuación tiene que decir, bueno, ¿transición hacia qué? La verdad que no estoy muy seguro que vayamos a ese ideal de coalición de centro-izquierda y de centro-derecha, que para mí, modestamente, sería un aporte político al futuro democrático, pero no sé si es hacia ahí que vamos. Pero lo que yo puedo decir es que no hay termómetro que pueda medir el radicalismo de los que siguen a Kirchner y el radicalismo de los que siguen a Lavagna. Los dos están siguiendo, en todo caso, a dos dirigentes peronistas. Los dos saben la marcha, lo acabamos de descubrir ahora, con Lavagna con mangas de camisa. Los dos saben la marcha, los dos tienen aliados impresentables, los dos tienen muchos puntos en la justicia que aclarar, muchos de sus miembros, peronistas y radicales, coincide en el tiempo la situación con la mención que felizmente hizo el propio Facundo de que estamos discutiendo lo que ocurrió en el 2000 en el Senado, y ahí hay una transversalidad de la corrupción y del antirrepublicanismo de la que desgraciadamente no se hacen cargo muchas de las izquierdas que braman por los ataques contra la República. Silencian que en este país se compraron y se vendieron leyes, y en cambio se generan discusiones dramática, se habla de la muerte de la República, se habla del nazifascismo al que solo le faltan los campos de concentración, por interpretaciones bastante peliagudas sobre la Constitución Nacional. Interpretaciones en las que yo soy muy crítico del gobierno, comparto la forma que lo planteó Carlos, creo que el gobierno podría haber conseguido casi lo mismo sin hacer ese gasto de sobreactuación prepotente, pero creo que tampoco hay que ocultar que los decretos de necesidad y urgencia existían de antes, que los superpoderes y los poderes especiales los ejerció Menem con Cavallo, los ejerció de la Rúa con Cavallo y los ejerció Duhalde. Entonces, sobre esas cosas se hacen verdaderas dramatizaciones y se hacen diagnósticos de la realidad política que justamente se dan de patadas con lo que decía Facundo, que es desdramatizar, es decir, acá hay un gobierno que tiene asignaturas pendientes. Yo creo que es muy complejo, Facundo, hacer eso. En el Club de Cultura Socialista funciona más o menos bien. En el partido creo que a vos te debe resultar difícil explicar que hay que decir que te debe resultar difícil, Facundo, decir yo estoy a favor del cambio de la Corte Suprema. Entre paréntesis, la Corte Suprema dice que la Constitución no es solamente la libertad de los del capital y la seguridad jurídica del capital, sino también la movilidad de las jubilaciones, y el gobierno se hace cargo. En estos días hemos tenido el tema de la vivienda. Yo no sé en qué va a terminar el tema de los planes de vivienda para los inquilinos, pero es un punto de la agenda muy republicano el que está planteado. El saneamiento del Riachuelo, con miles de familias viviendo en la más absoluta inviabilidad social, es un tema de izquierda, pero si existe la izquierda, vamos a aceptar esa pregunta que hace Isidoro, digamos, no sé si es de izquierda. Si algo es de izquierda en este país, seguramente parte de eso que algo es de izquierda es solucionar el problema del Riachuelo y hacer que la gente que vive en la cuenca Matanza-Riachuelo viva decentemente. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? No estoy autorizado ni técnica ni políticamente para preverlo, pero hay una agenda que hace tiempo no existía, de los 1000 días de María Julia a esto, hay una distancia Hay una distancia no de gobierno solamente, de sentido común de la sociedad, de sentido común de la sociedad civil. Estamos viendo otro país, parte de un cambio, de una, un cambio regional que adopta formas que no nos gustan. Yo me gustaría, no es el momento porque nos iríamos mucho de tema, discutir el tema de la política internacional de gobierno. Yo creo que la cumbre de julio de Mercosur fue un éxito de la política internacional y la cumbre de las Américas fue un gran éxito, que no tiene que ver con un antinorteamericanismo primitivo. Y el hecho de que Venezuela se incorpore al Mercosur no quiere decir que Argentina esté comprando el discurso chavista. Se están proponiendo estrategias de desarrollo regional que tiene que ver con la época, que tiene que ver con un cambio de época y con un cambio de paradigma. Dicho todo esto, es obvio que a mí me gustaría que el sujeto político de todas estas iniciativas o de estas insinuaciones, en el peor de los casos, no fuera lo que es, no fuera el Frente para la Victoria, Delía, Dante Gullo, perdón si alguno nombro a alguien que pueda tener alguna simpatía, me gustaría que no fuera, pero lo que a mí me gustaría o no me gustaría es un segundo problema. Yo creo que hay que verificar que están estos cambios. Y digo, aunque esto sea desagradable, que enfrentar esto desde la oposición política, como el propio discurso de Labaña lo está mostrando, obliga a correrse a otro lado que no es el del centro progresismo o el de la centroizquierda.
Yo tengo una serie, brevemente, tengo dudas sobre lo que estamos discutiendo. Yo estoy de acuerdo con Facundo en casi todo, pero lo que más quisiera destacar es el último punto, el de que no hay un verdadero proyecto de izquierda y centroizquierda, y creo que por ser este el Club de Cultura Socialista y por haber debatido durante tanto tiempo nosotros qué es ser de izquierda o de centroizquierda, me parece que ese es el punto en que a mí me gustaría que discutiéramos más, aunque no tengo muy claro lo que quiero decir, pero me parece que ese es el punto, digamos. Me da la sensación de que lo que acá se está diciendo es, otra vez, retomo lo de la famosa lista de lavandería. Sí, efectivamente hay cambios en la Argentina. Lo increíble es la paradoja de la política, porque yo me acuerdo en la época de la Alianza había planes para todo, en el IPA se había discutido todo y así le fue, y había planes y supuestamente eran de centro izquierda y se discutían todas las políticas: la política de vivienda, la política de salud, la política de educación, la política ambiental, la política científica, todas. Acá no hay ningún plan en el gobierno de Kirchner, no hay absolutamente ningún plan, y lo que se discute, o lo que aparece, en mi opinión desde ya, y lo que aparece en la escena, es porque aparece, y aparece por muchas razones. Una de ellas es porque en la sociedad hay un clima, después de todo lo que se vivió en la Argentina, que permite que ciertos temas aparezcan, pero no por iniciativa de este gobierno. Yo no veo absolutamente ninguna iniciativa de izquierdos, de centro izquierda, salvo aprovechando ciertas coyunturas, bajar el cuadro de Videla o decidir que efectivamente cuando uno tiene una tradición de militancia en el peronismo de los 70, no puede realmente no tener una política de derechos humanos como la que tuvo este gobierno. Pero yo no veo, francamente, un programa de izquierda, de centro izquierda de este gobierno, ni siquiera la famosa medida de la renovación de los miembros de la Corte, que tanto se alabó en su momento, quedó sin terminar de definir. Ahí estamos con 7 miembros cuando deberían ser 9, y está claro porque el gobierno no renueva o no nombra a los nuevos miembros. Yo creo que lo que tenemos que... Para mí, no te enojes, si me miras con esa cara me intimidas. Yo creo que bueno, no te enojes, para mí, a lo mejor me equivoco, yo creo que no los nombra porque no le conviene, porque hay temas pendientes que el nombramiento de 2 miembros más, y además, por otra razón, nombró a 4 miembros. Si nombra 2 más, realmente va a tener la mayoría automática, como lo tenía Menem, cosa que no creo que le guste. Pero es un No, no es un buen motivo mantener la situación sin definirla, para mí, Edgardo. Pero de todos modos...
Le propone a la oposición que le ofrezca una terna. Y compromete a la oposición en el diseño de la Corte. Es un poco, es creatividad, digamos, nada, pero bueno... Bueno, presidente del radicalismo y del ARI, propóngame tres candidatos, yo voy a elegir. Integro la Corte. Los comprometés, los haces jugar. No sé. Lo hizo Kirchner. No sé, no, la verdad. No, a mí, yo le reconozco, perdón.
Sí, te lo sé. No, yo solamente quería nada más centrar en esto. No creo que la popularidad de un gobierno, además, sea un motivo para, no estoy de acuerdo con eso, como para decir, el gobierno es popular. El gobierno es popular, el de Menem fue muy popular durante muchos años. Francamente, no me dice nada sobre su carácter de centro-izquierda el hecho de que el gobierno sea popular. Me pareció interpretarlo, pero si discutámoslo, le cedo porque... ¿Había alguien antes anotado?
Bueno, yo hace varios días, meses, que no vengo acá al club. Hoy vine con mucho interés. Y después de oír ciertas ponencias, me acordé de lo que decía Nani Moretti a D'Alema. Di algo de izquierda, porque la verdad que esta conformidad con este gobierno, que a mí me parece autoritario, antirrepublicano, no lo entiendo de mis amigos del Club Socialista. Quiero decir eso. Di algo de izquierda, por favor. Bueno, yo no soy una política, de modo que estoy acá para aprender. Pero todo lo que oí hoy, salvo Isidoro, creo, la verdad que me dejaron afuera. No quiero volver más.
¿Alguien? Sí.
Sí. No, yo... un par de comentarios con relación al último comentario de Edgardo. Yo creo que el presidencialismo, yo creo que el presidencialismo tiene determinadas características. Yo lo critiqué, lo ponderé a Kirchner en su habilidad para construir poder a partir del presidencialismo, diciendo que tampoco me gustaban algunos que no considero desprolijidades institucionales, pero me parece que él ha construido un poder muy fuerte, y creo que mucho más que, no la cantidad de decretos, necesidad y urgencia, sino el despliegue de recursos que permite el presidencialismo argentino. Creo que Kirchner lo ha sabido más hábil, que es mejor jugador de ese juego de lo que fueron Alfonsín y Kirchner.
Está
bien, yo creo que él lo ha hecho, pero yo creo que él desde una situación lo ha ha construido desde una situación muy precaria, con los recursos del presidencialismo, un poder muy importante. Un comentario con relación a la situación económica y a los créditos para el gobierno. Yo coincido con que el gobierno ha tenido habilidades de gestión en términos de la pugna distributiva, la política salarial no se mencionó, hizo aumentos salariales que se suponía que iban a poner en riesgo no sé de cosas, algunas cosas hizo, pero creo que es ni como dicen para un término académico, ni muy muy ni tan tan. La situación económica internacional incide, nosotros no es que tengamos un gobierno más habilidoso que los otros. Si vemos en términos de nivel de crecimiento las exportaciones, le ha ido mejor a nuestros vecinos, que tienen un ritmo de crecimiento mayor de sus exportaciones que el nuestro. El ritmo de crecimiento de la economía argentina y de sus exportaciones está un punto abajo del crecimiento del comercio internacional. No estamos en la punta de nada en particular. Tenemos un gobierno que gestiona razonablemente bien una situación muy favorable. Lo que Sí me preocupó, me preocupó, donde sí marco una diferencia, fue con la última línea de Edgardo. Porque me parece que achica mucho el panorama, digamos. Porque es cierto que a mí hay algunas cosas del rumbo de lo que está pasando, con los cuales resultados, etcétera, que me tienen conforme. Pero hay muchísimas que me tienen disconforme, y no creo que el carácter, así como no creo que haya que juntarse con el que uno no está de acuerdo para enfrentar este presunto gobierno fascista, no creo en eso. Yo creo que el discurso de Carrió, no lo digo por acá, digo Carrió, yo digo lo que dice Carrió, me parece que contribuye al poder de Kirchner, a la cosa, bueno, lo sensato está en Kirchner y no en una oposición que caracteriza de fascista a un gobierno como el de Kirchner. Me parece que es ridículo, falta de respeto por las palabras, eso. Pero me parece que, así como no creo en eso, me parece que también hay un espacio enorme para trabajar con criterios progresistas al margen de un gobierno con el cual uno pueda tener diferencias, que efectivamente las hay, y son diferencias que tienen que ver con la importancia que le damos a la calidad democrática e institucional en la perspectiva de futuro, del desarrollo económico, del progreso social en la Argentina, que no es un tema menor. Entonces, y yo tengo la impresión de que ni la tradición política de la alianza de gobierno, ni la actitud personal del presidente explicitando sus proyectos, contribuye a pensar que quien crea que la calidad política para la profundización de la democracia es base para el crecimiento y el desarrollo, no tenga casi hasta la necesidad de construir eso desde otro lugar, sin que eso signifique poner en riesgo de derechizar la política del gobierno. Probablemente haya fracasos electorales en el medio, pero no coincido con la última línea de lo de Edgardo, ¿no?
Yo quiero decir que lo digo no formalmente, a mí me parece muy, muy respetable y no estoy en un desacuerdo total con lo que vos decís. Yo quiero precisar lo que yo digo. Efectivamente se puede hacer política de izquierda y de centro-izquierda por fuera del gobierno de Kirchner. Lo está haciendo Martín Sabatella, lo está haciendo Hermes Wiener, lo están haciendo un conjunto de intendentes que hacen gestiones muy progresistas. No tengo ninguna duda de que hay mucha centro-izquierda fuera del gobierno de Kirchner. Lo que yo digo es que la oposición que polarice una elección con Kirchner no va a poder ocupar un lugar de centro-izquierda, más allá de la voluntad de muchas personas de izquierda democrática, honestas, que hay en ese bloque. Eso es lo que yo digo. Puede ser que sea como dice Facundo, y también puede ser que sea como digo yo.
Sería interesante que el club pensara hacer una discusión más larga, un seminario sobre este tema, porque me parece que cada tanto hay una tendencia al alineamiento, ¿no? Yo creo que el club es un lugar de reflexión y me parece que, por otro lado, las exigencias de la situación son poco propicias a la construcción rápida de bandos, digamos, porque no, uno puede además tener alinearse donde quiera, pero digamos, si algún sentido tienen estas reuniones y estos debates, es eso. Y creo que hay varios problemas que surgen, que son problemas, que aparecen rápidamente. Yo manifesté mi sensibilidad, la preocupación sobre los problemas institucionales y al comportamiento institucional del gobierno, porque pienso que los problemas institucionales no son formas o estilos, que una especie de repaje, entonces que, bueno, nosotros somos más finos, no, eso no nos gusta. Creo que tiene que ver con la idea que en definitiva no hay una sustancia, los problemas no tienen una solución definitiva, no, es decir, el progreso democrático progresista o de izquierda, si existiera tal cosa, tiene que ver con un protagonismo de gente que adopta principios igualitarios y los va reproduciendo a medida que las circunstancias de la política nacional lo requieran. Ahora, los problemas institucionales, entonces. Ahora, el problema es que
Hay una historia, uno podría decir, lo escribo tan en La Nación, los problemas institucionales tienen validez, aunque son problemas de élite en Argentina. Creo que lo escribió casi en esos términos, según me parece. Son problemas de élite, quiere decir, los que estamos agitados somos nosotros y alguna gente que viene a alguno de los barrios de por acá. Creo que eso hay que entrar en un doble registro que habrá que discutir algún día. Por un lado, que hay una mala fama de la invocación de los problemas institucionales en Argentina. Es decir, el institucionalismo se invocó en el ámbito de la ciencia política en nombre de cierta idea parlamentarista que defendía mucho la burocracia política, a mi manera de ver. De hecho, yo no participé en la parte donde vos hablaste del presidencialismo y veo que hay ahí un intercambio, pero en Argentina y en el resto de América Latina la recuperación frente a la crisis de representación se ha hecho a través de procesos de elección presidencial, porque el ciudadano común siente que ahí está en juego el rumbo cuando vota a presidente, cosa que no tiene el sentimiento en otras elecciones, e incluso tiene el sentimiento de que contrarresta la opacidad de la clase política, digamos. Bueno. Ahora, hay que asimilar que no solo fue eso, sino en los 90 el institucionalismo fue la desregulación política, la concepción del institucionalismo que se esgrimió en el 2003 incomprendía que no se podía simplemente en un país que el 60% de la gente estaba en la pobreza esgrimir, digamos, la idea de que hay que poner orden público, cosa que yo soy completamente partidario, que hay que poner orden público, pero la idea policial del orden público, que digamos, y de la institucionalidad que había que, por ejemplo, una idea y la institucionalidad en las relaciones con el mundo, nosotros somos deudores, tenemos que honorar nuestras deudas, era una idea que ignoraba que el problema del quiebre argentino no era con los acreedores internacionales solamente, era que muchos han sufrido porque todos los acreedores son ricachones, pero era con los asalariados que de un día para el otro se vieron caer sus ingresos al 40%. Entonces hay una historia de las instituciones que hay que ver, además, porque hay un problema. Acá se evocó el tema de América Latina. La democracia no son solo instituciones. Es más, en las realidades predemocráticas, el principio democrático no surge como instituciones. La experiencia de Venezuela, yo lo evoqué al pasar el otro día, lo vuelvo a recordar, tenemos que discutirlo porque también un poco la experiencia argentina. ¿Por qué la gente se puede identificar con alguien que de pronto siente que se enfrenta con los poderosos, aunque digamos no se atiene a reglas? ¿Por qué? Bueno, sucede de un modo mucho más brutal en otros países, con Humala, pero acá también hay algo de eso. Es porque, bueno, porque efectivamente hay como un sentido de justicia en eso de que no se aumentan las tarifas, de que se congelan las exportaciones y sube la carne. Entonces, hay que hacerse cargo que una política institucional es compleja, y si alguien lo quiere hacer con una posición de izquierda, tiene que proponer algo que comprenda lo que está pasando, no que invoque las instituciones como diciendo, bueno, yo... Bueno, pero hay un problema para discutir. Otro elemento de contexto, la izquierda institucional reformista más bien ha fracasado en América Latina. En Chile y en Brasil ha habido respeto a las instituciones, yo diría con menos reformismo que en Argentina, me estoy atreviendo un poco, y yo insisto, yo no suscribo el modo en que se manejan las cuestiones por parte del gobierno, no es que vuelvo ahora a, pero hay que ver que las cosas como son. Entonces vemos surgir el fundacionalismo en Venezuela y en y en Bolivia, y no podemos ir con el con simplemente con la grilla de las instituciones, porque por ahora se respeta un elemento básico que es lo que nos permite guardar cierta esperanza, que es el respeto de el voto popular y ciertas libertades públicas en la conformación, digamos, del voto popular. Todo eso está en riesgo, pero hay un gran desafío para un centro izquierda que no sea, como diría yo, o centro izquierda o izquierda, que no sea simplemente, digamos, que invoque simplemente o que vea simplemente un paradigma institucional, disociándolo de las condiciones para que alguna vez se pueda construir ese paradigma institucional. Bueno, pero yo creo que alguna vez habría que hacer una discusión, porque yo lo digo así.
Bueno, yo como Margarita me unen, a veces pensamos parecido. Sí, yo también vengo al club y me encontré con un marco de discusión que me sorprendió un poquito. Aunque en muchos, con mucha gente afuera, pasan algo cosas parecidas, así como en los partidos y en los gobiernos provinciales, en intendencias, se habla de cooptación, en otros niveles hay que hablar de seducción o captación política, pero encuentro mucha gente que me sorprende con las afirmaciones de la bondad de este gobierno, basado más que nada en la eficacia, en que es un buen gobierno, el que tiene, como decías vos, eficacia de gestión, capacidad de gestión. Ahora, yo pienso que la capacidad de gestión en un marco económico insólitamente favorable, bueno, es un mérito, se puede actuar mal también, pero no es un hecho decisivo. No es un hecho decisivo, no instaura una política de cambio, una política de modernización, una política de transformación mínimamente estructural, no supone, como dijiste vos también, un plan de gobierno, que uno no lo ve en absoluto. Y cuando uno piensa en las figuras que están arriba y que como pequeño grupo dirigen todo eso, o sea, el mismo Kirchner, los Fernández, De Vido, y uno cree que ellos pueden realizar una política de fondo con el que uno pudiera acordar, uno dice, bueno, tiene que tomar cierto tiempo y cierta distancia, conociendo la catadura de esta gente. Así que yo también estoy un poco sorprendido de algunas intervenciones de acá.
Muy brevemente, creo que, digo, yo sin tener ninguna especie de adhesión fanática a este gobierno, de tener algunas cosas que me gustan, otras que no me gustan, yo también estoy sorprendida por quienes piensan que la defensa del republicanismo es ahora, de repente, un valor de izquierda y que la negociación exitosa con el Fondo Monetario Internacional, la política de derechos humanos del gobierno, una serie de medidas que alineó Facundo y que completó Edgardo, serían las medidas de derecha. Entonces, me parece que en este momento estamos todos poniendo del lado de la izquierda aquello con lo que estamos de acuerdo, del lado de la derecha aquello con lo que no nos gusta, y que lo único que estamos logrando es efectivamente esto que decía Isidoro, unos alineamientos que me parece que tendríamos que evitar si realmente queremos tratar de pensar. Yo creo que, por mi parte, que en este gobierno hay muchas figuras que no me gustan, muchas medidas que sí me gustan, muchas cuestiones de tratamiento de las instituciones que no me gustan, pero sinceramente creo que en general la cuestión de la calidad institucional no ha sido un tema de izquierda, ha sido un tema
digamos, de la defensa republicana y democrática de las instituciones, que es un tema absolutamente importante, pero porque yo lo considero un tema absolutamente importante, no lo voy a colocar, digamos, del lado del mapa de político de los buenos y voy a poner del lado del mapa político de los malos. Digo, exactamente, creo que no hace falta y que es un error hacerlo. Entonces, me parece que sería bueno que calmáramos algunas pasiones y que tratáramos de pensar y de conversar.
Yo lo, para aportar al debate de ideas, algunas matizaciones, digo, ¿no? Digo, algunos temas que son epocales. Digo, en toda América Latina hoy, en toda América Latina, basta mirar el informe del Banco Central, el informe sobre inflación que trimestralmente el Banco Central emite. Hay una política de reducción de la deuda. Digo, esto se independiza un poco de los gobiernos, digo, ¿no? Hay un aprendizaje de la crisis del 90 que tiene que ver con la vulnerabilidad externa. En todos los países de América Latina hay una política de autoseguro vía incremento de las reservas. Cuando uno mira, lo hace México, lo hace Guatemala, lo hace Argentina, hay rescate de deuda en todos estos países. Digo, no es solamente que lo hace el gobierno argentino, digo, es epocal. Todos los países lo están haciendo. ¿Por qué la crisis de los 90, la del 97 de Asia, 98 de Rusia, 99 de Brasil, mostró que el prestamista de última instancia no existía, que los shocks externos terminaron en profundísimas crisis? Digo, eso no sirve para caracterizar. En todos los países, la Argentina negoció su deuda y tuvo una importante reducción, lo había hecho Rusia antes, con una reducción mucho menor, del 35-40% de la deuda, y Brasil también le pagó al fondo, con la reserva del Banco Central, dado que son del Tesoro Nacional en Brasil, y también está rescatando bonos de la deuda, y me parece correcto eso, porque lo que se ha aprendido es que estos son países muy vulnerables a los shocks financieros externos. Eso me parece sensato como política económica. Así como en la década de los 90, con matices, asistimos a los procesos de regulación, apertura de los mercados de capitales, apertura de la cuenta, de apertura comercial. En esta década que se inicia, todos más o menos están alineados en esa postura. La crítica a los organismos internacionales surgidos de la posguerra de Bretton Woods es una crítica generalizada. Esa crítica la tiene Argentina, la hace Brasil, hay un debate internacional sobre la nueva arquitectura financiera, y esa misma crítica, con otro sesgo, se la hace el gobierno republicano a los organismos financieros internacionales, a su poca utilidad y a los errores que han cometido en el manejo de las crisis internacionales. Digo, esto no sirve para diferenciar mucho, porque todos los países con diferentes signos lo están haciendo. Después la forma en que esto se expresa políticamente cambia. Bueno, Brasil no hizo del pago de la deuda al fondo un gesto de ruptura con los organismos financieros, pero pagó la deuda al fondo. El único país que no ha pagado al fondo es Turquía. El resto de los países le ha pagado al fondo. Uruguay le ha pagado al fondo. No todo, pero le ha pagado al fondo. Digo, con diferencias en los gobiernos, todos han seguido esta ruta. Digo, hay algo de un clima de época y de una experiencia. Respecto al ciclo, a supuesto ciclo largo de mejora de los términos de intercambio, está favoreciendo a todos los países. La favorece a Chile con el cobre, a nosotros con los commodities, tanto industriales como los commodities agropecuarios, a Venezuela con el petróleo, sin lugar a dudas. A todos los países los estaba beneficiando y ha puesto en duda las tesis de Previsinger sobre el deterioro secular de los términos de intercambio. Lo que han declinado son los precios de los bienes industriales en el mundo. De manera tal que, digo, a todos los países, sus balanzas comerciales están recibiendo el impacto de la mejora de estos precios. El problema, digo, esto tampoco nos diferencia mucho del resto de América Latina. Para seguir insistiendo en las cosas que se han aprendido, todos los países, todos, tienen hoy posiciones fiscales superavitarias. Todos. Agarren el informe del Banco Central. Yo no digo nada que no esté en el informe trimestral del Banco Central. Porque todos los países han aprendido que no se pueden sostener déficits fiscales que se financian con deuda. Es consistente con la reducción de la deuda. Reducen deuda en base a que tienen superávit fiscales primarios y financieros, como es el caso de Argentina. En el conjunto de América Latina. En el mundo desarrollado no tenía los problemas que tenían los países de América Latina. Pero digo, cuando uno toma la lista de los países que estaban bajo convenios stand-by con el Fondo Monetario, queda Turquía, básicamente. Los demás países han cancelado deuda. Los países desarrollados no recurrían al fondo. Y ciertamente, los países más importantes que están en el G20, nosotros, Brasil, están discutiendo en la ronda Doha, y por eso fracasa la ronda Doha, están discutiendo el tema de la Organización Mundial del Comercio, el tema de cuánto vamos a abrir nosotros nuestra economía mientras los países centrales siguen sosteniendo barreras o subsidios, en el caso a la producción agropecuaria, que obviamente limitan la capacidad de crecer por la vía del crecimiento orientado por las exportaciones a los países de América Latina. Digo, ahí estamos todos. Y se independiza mucho de los regímenes políticos ahí. Digo, ahí hay aprendizaje. Bienvenido sea, hay aprendizaje. Entonces me parece que el mejor o peor manejo de la política económica de este gobierno, de cualquier gobierno, está ligado a un aprendizaje que digo que es sensato. Yo digo que sería un insensato es pensar que el gobierno debería aplicar el superávit fiscal primario y dilapidarlo en aras de una rápida distribución del ingreso, porque eso nos colocaría rápidamente una situación de insolvencia fiscal, con lo cual todo el esquema fracasaría. Esto, la estabilidad es un bien público, está ahí para quedarse. Está ahí para quedarse. Pero hay algo que, si no, el gobierno no está haciendo, me parece a mí. Que algo lo dijo, porque esto lo está haciendo y digo, no. Después los énfasis que cada gobierno ponga respecto a estas decisiones, el pago de la deuda, con el fondo, estos son énfasis que cada gobierno pone respecto al contexto político nacional en el que se mueve. Pero digo, hay algunas cosas que tienen que ver con la visión que los gobiernos tengan respecto a este ciclo largo que tenemos. Si hay un ciclo largo, como algunos sostienen, que vino para quedarse, excepto que la economía americana tuviera un aterrizaje forzoso, cosa que no parece estar, por lo menos en los cálculos más recientes, porque en ese caso sí, si Estados Unidos hiciera un ajuste fenomenal en su cuenta corriente, balance pago y el ajuste fiscal, tendríamos una caída de la demanda mundial que afectaría a los precios de las commodities. Pero no parece estar esto, por lo menos por ahora, en los cálculos que los analistas hacen respecto a cómo se va a comportar. Pero hay un problema de visión acá. Esto es, ¿cómo, y esto tiene que ver con el Mercosur, del que habló el otro día, hace dos viernes, Edgardo Mocca? Esto tiene que ver con cómo nos insertamos en el mundo. Y yo no sé si, y esto me parece que es útil, si el gobierno tiene una visión respecto a eso. No digo una visión acabada, te digo una visión, porque uno puede aprovechar la mejora de los precios internacionales, está bien eso, pero yo no sé si hay una visión respecto al Mercosur, más allá de la incorporación de Venezuela, ¿no? No lo sé, me gustaría discutirlo en algún momento eso, cuál es la visión respecto al Mercosur. Tampoco sé si hay una visión respecto a cómo se administra desde un punto de vista progresista las relaciones con el capital. Está bien que el gobierno le haya negado a las empresas privatizadas el ajuste tarifa, pero es bueno decir que nos hizo el ajuste tarifas, pero la inversión está a cargo del sector público.
Vamos a ponerlo
claro esto. El sector público es el que ha comprometido fuertemente la inversión en los sectores estratégicos de infraestructura, energía, por ejemplo. No es el sector privado. Por lo cual el reclamo de tarifas del sector privado, que es un simple manager ahora, no tendría sentido. No tendría sentido. Entonces digo, me parece que deberíamos ser en estos, digamos, abrir un debate qué significa esto, cómo vamos a seguir administrando la relación con el capitalismo, si es que dentro de estas reglas vamos a seguir. Por ejemplo, yo no veo, y acá termino porque vamos a comer, no veo una reforma que tiene que ver con la regulación del capital. No veo reformas que tengan que ver con la desmercantilización de la seguridad social. Nosotros hemos criticado la reforma del 90, criticamos la creación de las AFJP. Esto fue claro. Se dijo hasta el cansancio que habían fracasado. Esto está en el debate también en los países centrales, que se hace con el sistema de la seguridad social. El viejo sistema lo que hizo fue desmercantilizar. Acá no está claro si vamos a desmercantilizar otra vez o no. Las AFJP siguen y son la fuente de financiamiento de algunos proyectos de obras públicas que está discutiendo con el gobierno, dado que requiere financiamiento. No sabemos si el sistema de seguridad social cuál va a ser. No está claro cómo se va a regular las ART. Está en la negociación con la UIA, a la cual Moyano se parece alineado por razones de cálculo político. No está claro cómo se van a regular las empresas que administran la oferta de bienes públicos, dado que en materia de regulación el gobierno retrocedió. Recuerden ustedes que había una ley que se iba a mandar al Parlamento de un organismo regulador y se retrocedió y no se habló más del tema regulación. Digo, me parece que estos son temas que tendríamos que discutir para saber cuál es el rumbo por el que estamos yendo. Y sería parte de una agenda vasta de discusión entre los sectores que se dicen progresistas y de izquierda. Nada más que esto.